5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
A esta gente hay que echarlos cuanto antes, porque esto no es vida. Si no son tiroteos, te inundan. O si no, hacen otras cosas.
Esta es una ucraniana afectada por la destrucción de la presa Nova Kayupka. Hay 42.000 personas como ella. Hay 1.500 evacuados y decenas de miles que tienen problemas para tener agua potable después de que se haya destruido esa presa. El desborde del agua afecta a 80 municipios. Esta presa es crucial en esa región. Es una de las presas que hay a lo largo del río Dnipro, que tiene a un lado a los ucranianos y al otro lado a los rusos. Es una presa, además, que proporciona agua a la central nuclear de Zaporilla. El derecho internacional establece que no se puede atacar una infraestructura hidrológica, porque, claro, es una cuestión fundamental para la supervivencia de los civiles. Rusos y ucranianos se han acusado mutuamente, pero, bueno, parece más que evidente que han sido los rusos los responsables de esta acción, así lo dice el general Méndez de Vigo.
Todos los indicios parecen indicar que han sido los rusos. El que se haya producido la voladura de la presa y el consiguiente desbordamiento del Dnieper va a dificultar enormemente todos los movimientos terrestres en la zona durante por lo menos algunas semanas.
Bueno, pues estaba en marcha o estaba preparándose antes de que se destruyera la presa la esperada contraofensiva de los ucranianos. El deshielo ya es completo, el suelo ya no está embarrado. Y, bueno, este parecía el momento más indicado para ganar terreno. Almirante Tafalla.
Puede haber una relación estratégica en el sentido de que los rusos hayan querido distraer al mando ucraniano, porque la inundación a todo esto perjudica más a los ucranianos que a los rusos.
Y está en marcha esa contraofensiva, estaba ya en marcha.
Hay todos los indicios, pero las contraofensivas, de lo que se trata es de ocultar al enemigo el frente de ataque. Y entonces lo que se están produciendo es maniobras fintas, maniobras de diversión, que se llaman.
Bueno, pues lo más lógico es que esta contraofensiva se realice, cuando se realice, en el sudeste de Ucrania. Pero, salvo sorpresa, no se puede esperar que con esta contraofensiva los ucranianos recuperen todo el territorio que han perdido desde que comenzó la invasión.
Los carros de combate no han llegado en número suficiente para constituir, ni creo que el adiestramiento lo permitiera, unidades acorazadas completamente.
Los ucranianos no tienen unidades acorazadas completas y los rusos llevan mucho tiempo construyendo defensas para responder a esa contraofensiva.
Y al otro lado están los rusos atrincherados, con campos minados, ya,
con varias líneas de defensa, ¿no?
Claro, esperando durante meses y meses y meses que les atacaran por ahí.
Ucrania ha recibido en los últimos meses una cuantiosa ayuda occidental de todo tipo. Y claro, se espera que en esa contraofensiva se avance algo de terreno para que se pueda justificar también ante la opinión pública occidental que esa ayuda sirve para algo. La novedad en este periodo es que los ataques ucranianos han llegado hasta territorio ruso.
Que estos ataques en suelo ruso introducen inquietud tanto en la población como en el régimen, que hasta ahora no sentía.
Bueno, pues hay muchas expectativas con esa contraofensiva. La destrucción de esta presa, la presa de Kayupka, dificulta la contraofensiva, pero ya veremos hasta dónde llega esa contraofensiva, porque los ucranianos pueden no estar tan preparados como pensamos, los rusos pueden estar más preparados de lo que pensamos, y todo indica, por desgracia, que no está cerca ese momento en el que las dos partes se convencen de que lo mejor es negociar al menos un alto el fuego. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y según ha podido saber la cadena COPE, toda la agenda del Papa Francisco hasta el próximo 18 de junio ha sido suspendida para completar su recuperación. Esto incluye la audiencia general del próximo miércoles. Te recuerdo que el pontífice estaría a punto de ser intervenido en el Hospital Gemelli de Roma por unos divertículos en el colon. Tal y como ha anunciado la Santa Sede, su paso por el quirófano estaba previsto a partir de primera hora de la tarde. Así que en este programa estaremos también pendientes de esta intervención quirúrgica al Papa Francisco. Y contratación sin precedentes en correos de cara a las elecciones generales del 23 de julio. La empresa pública de mensajería estaría ultimando un acuerdo con sus sindicatos para reforzar su plantilla este verano y garantizar así el voto por correo. Un acuerdo que podría llegar hasta los 10.000 contratados, 10.000 contrataciones, muy cerca de las cifras que habían solicitado sus trabajadores. Ramón García Pellegrín.
Un refuerzo de 11.000 trabajadores para la campaña del voto por correo. Eso es lo que pedía el sindicato convocante de la huelga de correos para que no haya paros desde el 7 de julio en plena campaña electoral, algo que podría provocar un enorme caos en el voto por correo de las generales. Todo un órdago al que responde ahora la empresa de correos con el anuncio de este importante refuerzo. Aún así, la huelga se mantiene, nos dicen nuestras fuentes del sindicato libre de correos. Se va a cubrir el 100% de las vacaciones de la plantilla en julio, dice Correos. La cifra exacta de ese refuerzo no se va a conocer hasta pasado mañana, pero la estimada rozaría los 10.000 trabajadores, muy cerca de esa cifra exigida por el sindicato para no hacer huelga. Desde el 3 de julio, además, se va a ampliar el horario de oficinas, que se abrirán también los domingos si hiciera falta. Correos ha pedido a la Junta Electoral Central ampliar hasta el 20 de julio para poder entregar el voto en Correos.
Y el pueblo Puerto Seguro, en Salamanca, repetirá las elecciones municipales. Así lo ha ordenado la Junta Electoral de Zona, porque el alcalde en funciones se habría llevado la urna del colegio electoral antes de tiempo. Silvia Martínez.
Sí, los casi 100 vecinos de este pequeño pueblo tendrán que votar de nuevo después de que la Junta Electoral de Zona haya aceptado la reclamación del PSOE. En ella, los socialistas alegan que representantes de la mesa llevaron la urna a otros lugares del pueblo para así facilitar que uno de los vecinos que tenía problemas de movilidad pues pudiese votar. Eso sí, en el relato que hacen los socialistas, el alcalde en funciones todavía no se ha pronunciado al respecto. Se desconoce el tiempo que la caja con los votos estuvo fuera del recinto.
Y ya es oficial el fichaje de Bellingham por el Real Madrid, Luis Munilla.
Contaba hace una hora Melchor Ruiz que era inminente y el Borussia Dortmund ya lo ha hecho oficial. Jude Bellingham es nuevo jugador del Real Madrid. El centrocampista británico de 19 años firma por 6 temporadas y le va a costar al Real Madrid 103 millones de euros más variables, que nunca podrían superar el 30% del importe fijo. Y además, el Madrid se fija también en el delantero del Leeds, internacional español, Rodrigo Moreno, Arancha Rodríguez.
Rodrigo Moreno es otro de los nombres que baraja el Real Madrid para cubrir la plaza que deja Mariano junto a Joselu. Ahora mismo son los mejores posicionados para ser la próxima temporada el nuevo suplente del Real Madrid. Rodrigo tiene una cláusula en su contrato que le permite abandonar su actual club, el Leeds, en caso de descenso. Lo haría a coste cero, por lo tanto el Real Madrid solo tendría que firmar un nuevo contrato y pagarle la ficha, que ahora mismo asciende a 3,5 millones de euros.
En el Fútbol Club Barcelona, como venimos contando, Leo Messi no volverá al Barça. El argentino comunicará en las próximas horas que ficha por el Inter de Miami. Ha contado Miguel Rico que Messi ya se lo ha comunicado a Laporta. Además, ascenso a Primera División. Hoy se juega el partido de vuelta de la semifinal entre Levante y Albacete, con 3-1 de ventaja de la ida para el Levante. El partido es a las 9 en el Ciudad de Valencia. Y en ciclismo, Criterium del Dauphiné, el danés Mikkel Berg ha ganado la crono de la cuarta etapa y es el nuevo líder. Vingegaard se queda a 12 segundos y Enric Mas y Mikel Landa en torno a los 3 minutos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados en la capital y con el paraguas a mano, porque aunque hay ratitos en los que deja de llover, enseguida vuelve a caer agua. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de entrada en la 1 en Las Tablas, de salida a Tres Rivas y a 4 Pinto, lo peor de la M40, Coslada hacia 3, Villaverde en ambos sentidos y túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A6. Y poco a poco se va recuperando la frecuencia de paso en la C5 de cercanías, que se había visto alterada por la avería de un tren entre Humanes y Fuenlabrada. La Comunidad de Madrid se personará en la causa como acusación popular pensar en el asesinato de María, la mujer de 40 años que fue apuñalada el pasado 8 de mayo por su pareja en una vivienda de Móstoles en presencia de su hijo. Fruto de esas heridas, fallecía pocos días después en el 12 de octubre, convirtiéndose en la primera víctima mortal de violencia machista en la región. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si quieres renegociar tu hipoteca, esto te interesa y mucho, ¿eh? No solo por si necesitas hacerlo ya, sino también por si crees que vas a necesitar hacerlo en los próximos meses. Fue justo hace un año, en la primavera del año pasado, cuando los tipos de interés empezaron a subir. Y en julio ya se empezaron a disparar y con ellos, pues el Euribor, que es el tipo al que están referenciado pues las hipotecas variables. Y claro, esas mensualidades, esas cuotas de las hipotecas no han hecho más que subir y subir, y a lo mejor no habías tenido que renegociar hasta ahora, pero si lo has hecho ahora, menudo disgusto, ¿eh? Ojo, porque el último dato del Euribor, que es el del mes de mayo, se ha quedado en el 3,8%, o sea, rozando ya el 4%, esa barrera psicológica del 4% que, por otro lado, es posible que superemos en cualquier momento. ¿Pero qué supone entonces ese casi 4% de Euribor? Pues que mucha gente, quizá tú entre ellos, tenga que pagar 300 euros más al mes por la cuota de su hipoteca, que estoy pensando yo que, fíjate, es que a lo mejor son dos o tres compras al mes de las que haces en el súper, ¿eh? Cuidado, es un dineral para muchas familias. Y por eso se están disparando, como no puede ser de otra manera, la renegociación de hipotecas. Es decir, que si tú estás en eso, no pienses que eres el único, ni muchísimo menos. Las cifras son brutales. Fíjate, en el mes de abril se reajustaron las condiciones de préstamos por un valor de 2.500 millones de euros. Esto es más que ningún mes de la serie histórica y más que la suma de los 10 meses anteriores desde que empezaron a subir los tipos. O sea, 2.500 millones de euros, cuando, por ejemplo, en abril de 2022 se renegociaron solamente 145 millones. O sea, imagínate a qué nivel estamos llegando. Bueno, y si tú quieres hacerlo, por tanto, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo debo renegociar, ¿no?, mi hipoteca? ¿Se puede hacer siempre o depende? ¿Qué tengo que tener en mente antes de ir al banco? Y una vez allí, ¿cómo hacemos si nos plantean varias opciones? Porque, claro, yo no sé si tú tendrás mucha experiencia, pero negociar con un banco a mí, desde luego, no me resulta nada fácil, y nos estamos jugando mucho, ¿eh? Nos estamos jugando, pues eso, hasta 300 euros más al mes, que es lo que posiblemente tengamos que pagar. Bueno, precisamente por eso, de estos consejos, de lo que hay que hacer, de lo que no, vamos a hablar con Fernando Trías de Vez, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde, que es un lujo tenerlo los lunes, los miércoles y los viernes a esta hora, a las 5, para hablar de todo lo que nos interesa y todo lo que afecta a nuestro bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El lujo es mío, Pilar, estar aquí en COPE con vosotros.
Hoy, antes de renegociar, quizá debemos plantearnos si podemos amortizar, es decir, si el dinero que tenemos ahorrado lo debemos invertir en amortizar parte de esa hipoteca. Pero claro, como está todo tan caro y sigue subiendo, uno piensa, uff, ¿cuál será la mejor opción, ¿no? ¿Qué tenemos que calcular en este caso?
Claro, a ver, la decisión de si amortizo o no amortizo, y yo siempre lo digo y a mucha gente le sorprende, Pilar, y lo hemos comentado en otras ocasiones, hay una dimensión económica, ahora comentaré muy breve, hay una dimensión de prudencia y hay una dimensión psicológica. Y las tres dimensiones para mí son las que hay que tener en cuenta. La económica es tremendamente sencilla. Tu hipoteca tiene un coste al mes, un tanto por ciento. Imagínate, para simplificar, que alguien tiene la fortuna de que pues formalizó su hipoteca cuando el Euribor estaba por los suelos o incluso en negativo, y hoy hay gente, Pilar, que está pagando un 1%, un 1,2%, un 0,8%. Hay gente que está pagando hipotecas prácticamente a 0,5%, 1%. Gente que la formalizó en momentos que el Euribor estaba por el suelo. Entonces, claro, en estos momentos en que a ti tu hipoteca te cuesta, pongamos, un 1%, y con la subida de tipos de interés consigues una imposición a plazo fijo al 3%, estás ganando más teniendo el dinero invertido el 3%, porque en el otro lado solo te cuesta un 1. Entonces, aunque parezca mentira, ahora vamos a hablar del caso contrario, de mucha gente que está al revés, que dice, oye, ¿qué hago cuando estoy pagando un montón de tipo de interés? Pero la primera dimensión es económica, y para clarificaros, muy sencillo, compara cuánto estás pagando de tipo de interés con la rentabilidad que le puede sacar tu dinero, ojo, sin riesgo. Si yo sin riesgo, una imposición a plazo fijo, unas letras del tesoro, consigo un 2, un 3, consigo esto, esos 6.000, 10.000 euros, claro, ¿cuánto me cuestan a mí? ¿Que tú ganas más con la inversión? No devuelvas. Esta es la primera dimensión, que es la económica.
Sí, sí, pero depende de en qué momento te encuentres, porque si estás justo en ese momento en que tienes que renegociar, y tú estabas pagando muy poco, pero con la renegociación a lo mejor pasas de pagar un 1 a pagar casi un 4. Entonces, aquí a lo mejor ya en este momento, si tienes dinero, sí te interesa o no.
Lo que pasa es que normalmente es verdad que hay hipotecas que pueden estar formalizadas con posible renegociación al cabo de un tiempo, pero normalmente en la mayor parte de los casos, Pilar, la renegociación es algo que va a pedir el cliente al banco. Entonces, quien esté ya pagando tipos bajos ya lo sabe, evidentemente no devuelvas, ¿no? Otro es, oye, me ha pegado esto una subida de carajo y tengo que renegociar. Muy breve para que nos dé tiempo a todo lo demás. Dimensión psicológica es, oye, hay personas que no les gusta de ver dinero, ver allí que me quedan 180.000. Ostras, tengo, oye, 10.000, he ido ahorrando, puedo tapar un poco más, ya serán 170. Hay personas que prefieren ir viendo que su deuda baja, y es una dimensión psicológica, y que no siempre es, no, si ya sé que pago el 0,5 y me da el 3% invertido, pero chico, déjalos, que prefiero ir bajando lo que debo, ¿no? Y luego está la dimensión prudencia, es decir, oye, es verdad, lo estabas diciendo, con la que está cayendo a nivel situación económica, de decir, oye, me guardo un colchón, podría a devolver, me ahorro un dinero devolviendo, pero mira, por si las moscas, por si las flies, como se dice vulgarmente, me dejo este dinero aquí apartado, pues por si acaso.
Vale, bueno, supongamos que somos una de esas, como vemos, miles de personas, porque fíjate el volumen de millones de euros que se están renegociando, por lo tanto hay mucha gente que ahora mismo está renegociando sus hipotecas.
Sí.
Llega el momento de ir al banco, ¿no?, con el que tenemos nuestra hipoteca a tipo variable. Y se nos plantean muchas preguntas. Por ejemplo, lo primero, no sé si debemos quedarnos en ese banco, incluso podemos optar por irnos a otro, que esa es otra, que a veces no entra en nuestra mentalidad, ¿no? Pero si elegimos hacerlo y elegimos, bueno, quedarnos, ¿qué posibilidades tenemos de renegociar esa hipoteca, Fernando?
Bueno, vamos a ver. Aquí hay varios temas a tener en cuenta. Al banco normalmente no le gusta que tú vengas a renegociar una hipoteca, pero tienes derecho a hacerlo. Evidentemente tienes derecho a hacerlo. Ellos pueden negarse.
Pero, oye, ¿puede negarse?
Sí, claro. Tú
tienes, pero a lo mejor, formalizada. Si se niegan, a lo mejor lo que se encuentran es un impago.
Bueno, esto es otro cantar, pero tú imagínate claro, eso, de todos los miles de personas que has dicho que están renegociando hipotecas, no lo sabemos a ciencia cierta, pero seguramente hay un porcentaje muy importante de personas que han ido al banco, se han sentado y han dicho, oye, mira, con la subida de tipos, y pues mira, yo soy autónomo, mi pareja también, nos está yendo peor, han subido los tipos de interés, oiga, no llegamos, o sea, no. Entonces el banco se da cuenta, porque ve tus ingresos, normalmente tiene toda tu película, y lo ve. Ahí sí que negocia, porque se está dando cuenta que esas personas, si no, van a entrar en impago. Entonces, muy buen punto el que comentas, Pilar. Es decir, si una persona ya está viendo que va a entrar en impago con su entidad financiera, avánzate y te sientas. Y no pasa nada, y no hay que tener
pudor,
ni hay que tener un mal sentimiento, ni vergüenza, ni pensar que uno está haciendo mal las cosas, porque a todo el mundo, en un momento dado de la vida, las cosas se tuercen y estas cosas pasan. Y lo mejor es anticiparte y sentarte con el banco y decir, oye, preveo que voy a entrar en impago. Bueno, tampoco le va a gustar al banco, pero por lo menos hablas claro. Y entonces, a partir de ahí, puede empezar una renegociación con tu banco y cambiar esa hipoteca. Entonces, normalmente, ¿qué va a hacer el banco para...? Porque prefiere que tú no entres en impago. Entonces, el banco lo primero que va a intentar hacer es decir, vale, oiga, usted pagaba, me lo invento, ¿no?, una cuota de, estaba con 500, con todo el aumento de tipos, bla, 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 le ha quedado esto ya en 800. Pues mire, si nosotros haciendo el esfuerzo, 600 podemos, pero nos lo tiene que bajar a 600. Bueno, el banco solo tiene un elemento para jugar, principalmente, que es el tiempo, la variable tiempo. Entonces, diré una frase que así al oyente se le quedará para siempre. ¿Sabes la frase que dice el tiempo es oro?
Sí.
Claro que es conocida. Pues en economía el tiempo es dinero.
El tiempo es dinero.
En economía el tiempo es oro, pues en economía el tiempo es dinero. Entonces, cuando a ti te alargan una hipoteca, te bajan la cantidad que has de pagar cada mes, pero el tiempo es dinero. Más tiempo de hipoteca, pues cada mes me llegará, pero yo acabaré pagando más intereses. Entonces, que nunca olvidemos esto. Cuando nos dan tiempo, nos cuesta dinero. Pero, bueno, quiero comprar ese tiempo porque si no voy a entrar en impago. Entonces ya es una decisión personal, ¿no? Claro, pero que sepamos claro. Que la persona que va a pedir una renegociación
sí,
para bajar...
a la larga te va a resultar más caro.
A la larga vas a pagar más intereses, pero no entrarás en impago, claro, y quieres proteger
claro.
La vivienda.
Oye, ¿y es posible que el banco nos proponga una carencia temporal con una reducción de las cuotas? ¿Esto qué es, Fernando?
Bueno, esto es básicamente... que pues si reproducimos la situación anterior, el banco dice, bueno, entiendo la situación, vamos a hacer una cosa, te voy a hacer una carencia temporal en la cual lo que te dices, mira, durante un tiempo, dices, no te voy a cambiar toda la hipoteca, pero vamos a hacer que durante un tiempo te bajo la cuota mensual para que llegues, y lo que van a hacer es te lo van a alargar por la cola. Es decir, al final, más de lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Es decir, te van a pedir más tiempo. Es decir, oiga, pues todo lo que ahora está dejando de pagar, pues lo tendrá luego que abonar al final, pues añadiendo pues dos o tres mensualidades más a dentro de veintipico años lo que te falte, ¿no? Entonces, bueno, patada para adelante. Yo ahora le bajo una carencia temporal, le bajo las cuotas de estos meses y luego usted me pagará X meses más para compensarlo. Pues en lugar de 20 años, vamos a hacer 21 años, ¿no? Y entonces, esto es algo que te puede ofrecer la entidad financiera.
Vale. Supongamos, por ejemplo, que alguien que revisa su hipoteca anualmente le toca revisar, imagínate en septiembre, y dice, pero tal y como está poniendo el tema de los tipos y que no paran de subir, cuando llegue septiembre yo tenga que renegociar, se me va a poner esto un tipo de interés brutal, voy a negociar ahora, ¿no? Y piensa, bueno, ¿y por qué no me paso a un tipo fijo? Y dices, porque oye, así ya no me tengo que preocupar por lo que pase en septiembre, ¿no? Por lo menos ya sabría qué atenerme. Pero claro, el problema es que ahora los tipos fijos están también muy altos y a lo mejor también cabe la posibilidad de que el Euribor no siga subiendo y baje. Claro, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Aguantamos? ¿No aguantamos? ¿Cuál es la opción?
Vamos a ver. Ya sabes que me cuesta mucho, pero sabes que me mojo, ¿vale?
Mójate, venga.
Y siempre con toda la prudencia, y las personas que nos escuchen, que también cotejen mi recomendación o mi opinión con la de otros asesores, otros economistas. Yo ahora en estos momentos me atrevería a la variable, al tipo variable. ¿Por qué?
¿Seguirías con la variable entonces?
Vamos a ver, es que ahora en estos momentos, si tú tienes una hipoteca que ya te ha subido, vale, que tenías el variable y ya te ha subido, yo ahora no la pasaría a fijo. ¿Por qué? Porque los tipos de interés ya están tocando techo. Y por no decirte que ya prácticamente han tocado techo. La inflación ya está cada vez más controlada. Christine Lagarde, Banco Central Europeo, dijo hace una o dos semanas, dijo, los tipos de interés están empezando a hacer daño a la economía. ¿Por qué lo dijo? Porque Alemania comunicó que entraba en recesión técnica y Alemania ha levantado la bandera roja, y aquí quien manda en Europa, Pilar, es Alemania y Francia principalmente, y ya han dicho al Banco Central Europeo, hey, para, porque esto ya está empezando a notarse en el crecimiento económico por nuestro centro Europa. España es otro cantar porque tenemos el turismo que nos está salvando el año. Pero en el centro Europa están empezando a notar mucho la subida de tipos. Y Christine Lagarde ya lo ha dejado ir, que ya no hay previsto, si la inflación sigue el curso que está siguiendo y que se está dominando bien en toda Europa, no va a subir tipos. Y por lo tanto, en los próximos 2, 3, 4 años, lo más probable es que a los tipos tiendan a bajar y el Euribor tiende a bajar paulatinamente. Entonces, ahora que ya has pagado el pato de que te has subido a el tipo de interés, ahora en estos momentos convertirla en fija, te van a poner un fijo bastante alto, y si en 3, 4 años te baja, pues entonces dirás, pues...
¡Qué faena, ¿no?
¡Qué faena, efectivamente! ¿No? Entonces, yo ahora, quizás si la recomendación, si tienes la tienes a tipo fijo y lo tienes y lo tienes muy alto, bueno, yo me esperaría en estos momentos porque hay previsión de que los tipos bajen.
Oye, nos vamos a quedar con eso. Yo no es por nada, yo te agradezco muchísimo que te mojes, ¿eh? Eres muy valiente, pero ahora mismo te está escuchando mucha gente y esto que estás diciendo no va a caer en saco roto, ¿eh?
O sea, no, que no, sepas, claro. Fernando. No, evidentemente yo no manejo los tipos de interés y el Euribor.
Ni tienes una bola de cristal, ¿eh?
No, y además el Euribor es fruto de la negociación entre todas las entidades financieras. Sí. Pero es difícil, el Euribor puede subir un poco más, pero ya sabe, más del 5 no está. Entonces, es que ya si has tocado techo aquí, ahora entrar en todos los gastos de, ya, una, de, cambio, de una innovación, de cambio, etcétera. Cuando solamente en 3, 4 años los tipos ya te bajen 1, 2 puntos, yo me esperaría un año. Si Fernando Trías Deves se equivocó en COPE, pues dentro de un año siempre, o a los meses, puedes siempre ir a la ventanilla al banco y decir, oiga, aquí quiero hablar, que escuchen, señor, en la radio, que se equivocó totalmente.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos te mojas, no como muchos economistas, no hay manera de que bajen a la tierra, al barro, que se suele decir. Oye, Fernando Trías Deves, como siempre, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Que es tiempo para escuchar a Línea Directa, a sus consejos, a Elena Fornas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros con la nueva fórmula coche casa de Línea Directa, juntas tus seguros de coche y hogar y además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y humanitas para tu hogar. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama a 917-700-700 Línea Directa, el valor de ser directo.
Es miércoles, estamos a 7 de junio, aunque nadie lo diría, porque está lloviendo en toda España. No es porque no pueda llover en junio. Lo extraordinario es que sea por una borrasca. O sea, no, esto no es de tormenta lo que está cayendo hoy. Es la borrasca Óscar, que está barriendo la península. Luego hablaremos a las 6:30 con Jorge Ocina, nuestro hombre del tiempo, para que nos explique estas y otras cosas que están pasando con el tiempo y también con el clima. Pero, bueno, si tú eres muy de correr, te da igual que llueva, porque que tú corres, pase lo que pase. Y es que hoy es el Día Mundial del Corredor y estamos comprobando con la gente, cómo hay muchos corredores que antes no habían corrido nunca, pero que de repente la han cogido con unas ganas impresionantes y dan fe de ello. No solo ellos y ellas, sino sus familiares. Rosa, Fernando.
Sí. ¿Y los amigos? Los porque todos tenemos algún amigo, conoces a alguien que está un poco flipado con esto de correr, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues yo soy, vamos, peor que los cangrejos, no corro ni para atrás. Pero tengo un amigo que por unos problemas y tal empezó a correr, a hacer footing, esto, lo otro, y se puso a correr y como Forrest Gump. Ahora corre, hace carreras ultramaratones de estos de 180 kilómetros, de 190, de 200 y pico, día y noche corriendo hay dos días. Increíble. Un abrazo para todos. Hasta luego.
Increíble.
Pues fíjate, es ciertamente increíble. Pues 180 kilómetros.
Pero eso...
180 kilómetros.
¿Cuánto se tarda en hacer 180 kilómetros?
Eso no puede ser bueno.
Eso no puede ser bueno.
Aunque estés un año entero para hacerlo.
Estoy de acuerdo contigo. 180 kilómetros seguidos. ¿Cuánto se tarda en eso? Pues no lo sé. Una hora, 18 horas, 24 horas corriendo.
A ver, que está muy bien esto de aficionarse, pero sin obsesionarse.
Hola, gente. Pues mira, yo soy de esos que se ha enganchado al running. Y ahora... 7 años que empecé con un grupo de amigos, con la tontería de salir a correr unos 20 minutos, media hora, he acabado corriendo medias maratones, carreras de 10.000. Tengo la marca de media maratón en hora 26, 10.000 por debajo de 38, hasta que me he lesionado y ahora ya no puedo correr ni de los niños. O sea que el deporte es bueno, pero sin obsesionarse. Saludos, buena tarde.
Bueno, es que luego las lesiones son importantes, ¿eh? Lesiones por correr son importantes, pero bueno, es que este oyente, o sea, 10 kilómetros en 38 minutos hay que correr mucho, ¿eh?
Es un profesional.
Hay que, hombre, no sé si tanto, pero 10 minutos, vamos, hay que tener, y luego, ya digo que el golpe es el problema. Y luego prepararte, claro, si sales todos los días para estar entrenado, pues a cierta edad ya es un lío.
Y tanto que es un lío. Eva de Gijón se lo toma de otra manera.
Buenas tardes. Yo corrí una temporada y, bueno, me gustaba mucho cómo me sentía después, la satisfacción de haber cumplido y tal, pero vamos, yo aquello de vas a necesitar salir, vas a tener el mono del corredor, no, mira, perdona. Yo lo hacía porque me sentía bien y eso sí, era súper efectivo porque nunca estuve tan delgada como cuando salí a correr. Pero vamos, que me perdonen los corredores vocacionales, pero menudo peñazo. ¡Ah! Es mucho más divertido el pádel. Un abrazo.
Ah, ¿ves? Esa es otra. Ya empiezan pues, aquí sí, las sí, alternativas.
Sí, sí.
A mí es que me parece aburrido también correr.
Bueno, no, estás ahí.
Ya a mí sí.
Miras, piensas...
Y luego otra cosa.
Dime.
Ay, que a los que nos gusta correr, ese momento en el que tienes que salir... No me digas que no es que no te apetece nunca. ¿Qué es que no te apetece? O sea, dices tú, pero ¿para qué
hay que conseguir? O sea, hasta que estás en la calle con claro. Preparado, ahí hay un rato malo. Sí.
Ya tira, pero hay un rato malo, hay un rato que dices, pero ¿para sí, qué? Sí. ¿Qué necesidad?
Siempre hay un rato malo en cualquier ejercicio,
en cualquiera,
¿no?
Sí,
yo
sí,
creo.
Sí,
bueno,
sí,
pero
sí,
alguno
sí,
va con ilusión, vas a echar un pádel, te quedas con alguien, no sé qué, en
sí,
ese
pero,
sentido.
Sí, pero hasta que calienta.
El esfuerzo es un esfuerzo,
se nota.
Pero correr es aburrido.
Ah, pues ¿por qué corrías?
Porque me gusta, pero es aburrido.
Pero entiendo.
Pues sí.
No,
pues
aburrido,
¿cómo
no
va a ser aburrido
no,
y me gusta? Las dos cosas.
El deporte tiene esas cosas, Pilar.
Ya.
Puede ser.
Claro. Mira, vale. Manuel, qué curro es.
Buenas tardes, gente. Yo el 22 de enero de 1995, en la localidad de Santa Pola, hice mi mejor marca en medio maratón, 1:16.
Bueno.
Ahora, como tengo ya 60 y muchos años, pues corro pues al ritmo de Rosa Rosado, a 6 minutos del kilómetro, para hacer un 10 en una hora, como dice ella. Un abrazo, Manuel.
Vale, 6 minutos, vamos a ver.
Es una vergüenza porque yo soy un poco más joven que este hombre.
6 minutos del kilómetro, pues oye, tampoco está mal.
Yo no tengo prisa.
O sea, que es que esta obsesión por bajar la marca, o sea, 6 minutos del kilómetro
está muy bien,
no es ir andando,
es trotar, ¿no?
No es trotar, es correr.
Sí, vas a ir 6
minutos,
ritmo.
O sea, que
yo troto como mucho.
6 minutos del kilómetro y sostenido,
sostenido en el tiempo yo aguanto.
O sea, quiero decir, me está bien, hombre.
No está mal.
Si es que además cada uno que esta obsesión por bajar las marcas de es que nos están llamando oyentes con muy buenas marcas.
Ya te digo, que llamen también sus familias, a ver qué opinan también de esto de bajar las marcas, de que ahora
pero
vamos a esta carrera y ahora
menos
vamos
la
a la otra.
Por ahí anda
sí,
corriendo.
Sí, pero luego
por
las
ahí
carreras hay que acompañarles, porque no van a estar solos, no van a ir solos, solas. Hay que ir luego para aplaudirles y para apoyarles.
Y luego la comidita,
y luego
que
hay que
de... tanto, ya necesitan una,
bueno,
una comida,
eso está,
una
alimentación.
La equipación que hablábamos antes. Son muchas cosas. El Día Mundial del Corredor, queremos que nos cuentes, si lo disfrutas o lo sufres. 607-150602. Bueno, estamos horrorizados por la última agresión grupal a una niña de tan solo 13 años, otra vez en Badalona. Y otra vez nos vamos a preguntar, ¿qué está pasando, Fernando?
Sí, no, la pregunta, fíjate, Pilar, es si hay un efecto imitación. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho que había un profesor que nos contaba que en una cierta zona de Andalucía, cuando la gente empezaba a suicidarse, pues que eso producía un efecto de imitación. ¿Se está produciendo algo parecido?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Las cifras en este hospital son el fiel reflejo del problema de natalidad que ocurre en España. Mira, en 2022 nacieron casi 330.000 bebés en España, la tasa más baja en 81 años, marcando...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
Verano. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Verano. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones?
¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo, con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando tuvimos noticia de la primera agresión sexual por una manada, el caso de Pamplona, pues todos nos rasgamos las vestiduras. Nos parecía algo impensable, algo que era excepcional. Bueno, pues nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a las manadas. Los datos de 2021 dicen que hay 10 casos a la semana. Y hay zonas donde, bueno, las agresiones sexuales en manada parece que tienen una tendencia a reproducirse de forma continua. Es el caso de Badalona. 4 agresiones sexuales en el entorno de un centro comercial que se llama Magic. La última víctima es una víctima de 13 años. ¿Por qué hay tanta violencia sexual en manada? Normalmente lo estamos atribuyendo, o se atribuye normalmente, al uso, consumo de pornografía. ¿Hay efecto imitación? Es decir, cuando se produce en un sitio, eso lleva a que potenciales agresores lo hagan porque copian lo que han hecho otros. ¿Tenemos los medios de comunicación que informar de otra manera de estos acontecimientos? Miguel Llorente fue delegado del Gobierno contra la violencia de género. Muy buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes.
¿Está clara el vínculo entre violencia sexual en manada y el consumo de pornografía?
Sí, son factores que influyen porque contribuyen a potenciar referencias que ya existen previamente. Es decir, no solo pueden contribuir a introducir nuevos elementos que hasta ese momento no se han visto de una manera tan explícita, tan directa, sino que además refuerzan pues todo lo que significa la cosificación y la sexualización de las mujeres que está presente históricamente a lo largo de toda la historia con diferentes formatos, ¿no? La pornografía lo que hace es hacerlo muy cercano, muy directo, de una manera muy explícita y con un doble vínculo, ¿no? Es decir, la pornografía satisface todas las fantasías que los hombres buscan en ese tipo de imágenes y consumo, pero al mismo tiempo la experiencia que se deriva de esa, digamos, potenciación de la violencia sexual está alimentando a la pornografía para desarrollar contenidos que reproducen violaciones.
Ya, o sea, es un círculo vicioso.
Efectivamente.
¿Y hay efecto imitación? Es decir, cuando nosotros contamos que ha habido un caso de agresión sexual de grupo, ¿estamos fomentando que haya más agresiones sexuales de grupo?
Son dos cosas. Efecto imitación, sí, siempre. La conducta humana, siempre, en todo caso, utiliza experiencias previas para hacer aquello que uno quiere hacer. No es que surja de la nada. Es decir, nadie que quiera violar, cuando vea mucha pornografía y cuando vea muchas noticias, muchas informaciones sobre violaciones, va a violar por eso. Ahora, quien está pensando en violar, quien está jugando, fantaseando con satisfacer sus necesidades de poder, porque la violación no es una conducta sexual, es a través del sexo, pero todos los estudios y la psiquiatría clásicamente decía que son conductas de naturaleza sexual que satisfacen necesidades no sexuales, es decir, buscan poder. Son hombres que tienen relación sexual en otro contexto, pero la violación busca satisfacer sensaciones de poder. Entonces, cualquier conducta humana tiene ese componente de imitación en cualquier aspecto. Si no la tuviera en la violencia, sería como una especie de excepcionalidad que debería llevarnos a estudiarnos a estos agresores. Y tenemos además elementos objetivos. Cuando se produjo la violación grupal en los San Fermín de 2016, la conocida como La Manada, en 2018 hubo una violación en Las Palmas de Gran Canaria, donde el grupo de hombres, también cinco, se autodenominaron a sí mismos la nueva manada. Y claramente se vinculaban con la anterior. Y el caso también muy conocido del entrenador del Rayo Vallecano femenino, él le decía a su equipo técnico que tenían que hacer lo que habían hecho los jugadores de la Arandina. Es decir, vemos como ya no solo es la experiencia, la reproducción de modus operandi muy similares, sino que también vemos cómo utilizan casos previos para reforzarse en ellos, no para cuestionarlos, sino para reforzarse. Entonces,
¿y eso significa que nosotros tenemos que informar de otra manera o no informar?
Sí, esa es la clave. No, informar siempre, porque es la única manera de romper con una construcción cultural que minimiza, que contextualiza, que incluso responsabiliza a través de los estereotipos a las mujeres por haber hecho algo que no debían de haber hecho, por haber traspasado los límites. Cuando se dice, estas no son horas para una mujer, estas no son sitios para una mujer, pues de alguna manera estamos aplicando una cierta responsabilidad a ellas por superar esos límites establecidos de manera arbitraria por la sociedad. Luego sí hay que informar mucho para romper todo eso, pero con una visión muy crítica, con la conducta muy crítica, con toda la normalización que hay, muy crítica con todos los estereotipos, y de esa manera ir generando conciencia sobre el verdadero significado que hay detrás de estas conductas. Pero hay otra parte respecto a la imitación que apuntaba en su introducción, y es el hecho de que en estas violaciones grupales una de las claves o elementos que suelen aparecer es la grabación en vídeo de la propia violación y luego la reproducción en redes sociales. Luego, en la imitación, en este grupo de gente joven que habitualmente no escucha ni lee los medios de comunicaciones de comunicación yeah. tradicional, lo que hace es reproducir esa imitación por los contenidos que ven en sus redes.
Ya está,
¿no?
Ya
Entonces
está.
También tenemos que trabajar en esa línea.
Una última cuestión. Los victimarios pues utilizan la violencia, quieren ejercer la superioridad, cosifican a la víctima, se alimentan con el porno. Y estos son los victimarios. ¿Y en las víctimas hay un umbral de tolerancia excesivo hacia la violencia sexual? Lo digo porque en algún momento algún juez, algún fiscal se quedaba sorprendido por las declaraciones de víctimas que no identificaban con mucha facilidad el estar siendo objeto de una agresión sexual.
Sí, cuando es decir, uno de los elementos que incorpora la pornografía es la normalización del contenido pornográfico, ¿no? Y por lo tanto, la normalización de la conducta sexual sobre la referencia pornográfica. Y efectivamente, dentro de todo ese entramado, el 70% de los contenidos sexuales pornográficos más vistos hacen referencia a violencia sexual. Es decir, habrá otros muchos, pero los más vistos hacen referencia a violencia sexual. Si eso se consume, se comparte, se normaliza, pues al final, efectivamente, como ocurre con la violencia de género de manera global, ¿no? Que hay una normalización. Cuando una mujer te dice, mi marido me pega lo normal, pero se ha pasado, está criticando la cantidad de violencia. Aquí lo trasladamos y la referencia, como no es individual, sino que es social, que es contextual, que es de grupo de relaciones, pues se entiende que puede ser normal ese grado de violencia, como lo hemos visto, por ejemplo, en otro espacio, en el caso de la agresión a la TikToker Simona, ¿no? Que esa bofetada se normalizaba, ¿no? Pues aquí puede pasar igual, porque no es una decisión individual, sino que es una decisión grupal.
Miguel Llorente, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Pilar, me quedo con dos titulares. Sí, hay un efecto imitación para la violencia sexual en grupo. Uh-huh. Segundo, los periodistas y medios de comunicación tenemos que ser vigilantes en la manera que tenemos de informar de estas cuestiones.
Pues importante, desde luego, los dos puntos, pero esta segunda por la parte que nos toca a todos. Y son las 5:46, una hora menos en Canarias. Estamos muy pendientes de la última hora de la salud del Papa Francisco, que ahora mismo se encuentra ingresado en la clínica Gemelli de Roma, donde va a ser operado de divertículos. ¿Qué son los divertículos? Bueno, son pequeñas bolsas o sacos abultados que se forman en los intestinos, en la pared interna del intestino, y que, bueno, prácticamente con los años los vamos a tener todos. Pero cuando estas bolsas se inflaman o a veces se infectan, dan lugar a una diverticulitis aguda, que es un problema de salud que puede generar no solo bastante dolor, sino que puede derivar en una obstrucción intestinal, y en esos casos se necesita cirugía. Bueno, la operación al Santo Padre se va a realizar con anestesia general y por laparoscopia. Es una técnica en la que se usa un tubo delgado provisto de una cámara con luz, una cirugía menos invasiva y que aporta información muy precisa al cirujano. El doctor José Pascual es uno de los mayores especialistas en España en cirugía digestiva.
Accedemos al interior del abdomen con pequeñitas incisiones. Esas pequeñas incisiones, por ahí se introduce el material necesario para la operación, cámara de vídeo que nos da una visión total, incluso mejor que abierta, a la cavidad intestinal, pinzas, endograpadores, etcétera. Es menos agresiva y la recuperación suele ser mucho más rápida.
El doctor Pascual nos decía también en declaraciones a COPE que, claro, cada paciente es diferente, pero que en una situación controlada se trata de una operación que no reviste grandes riesgos.
Pues es una operación normal, que no hay complicaciones. Fíjense que todas estas complicaciones, claro, es el estado previo pulmonar, tal. Si es una operación que va bien, que no hay descendencia de suturas, que no hay tal, generalmente en 6-8 días está haciendo prácticamente su vida normal.
Bueno, pues el Papa en cualquier caso tiene 86 años, en fin, pero bueno, pues las cosas, como decimos, pueden ir perfectamente bien a pesar de la edad, y nos lo decía también el doctor. ¿Cómo van en este momento? Es decir, queremos saber sobre todo si ha entrado ya en quirófano o no, o si se sabe algo. Eva Fernández es corresponsal de COPE en el Vaticano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues parece ser que sí, que la operación podría haber comenzado hacia las 4 de la tarde. La duración estimada podría ser de 2 o 3 horas. Todo esto son informaciones de los corrillos, ¿no?, alrededor del Gemelli, porque no hay nada oficial, aunque en el fondo todo el mundo conoce a alguien dentro del Gemelli, ¿no?, que es médico o enfermera. Uh-huh. Si todo va bien, la última novedad que estamos contando en COPE es que al menos la recuperación se va a extender hasta el próximo 18 de junio, más de lo que ocurrió hace 2 años cuando fue operado por primera vez de divertículos, porque estuvo 10 días en el hospital, y se han anulado de momento todas las audiencias previstas en la agenda del Papa hasta el 18 de junio.
Oye, Eva, bueno, antes de ir al hospital, el Papa esta mañana ha mantenido de forma habitual su audiencia general en la Plaza de San Pedro. ¿Cómo era el estado de salud del Papa hasta su ingreso?
Bueno, pues es que por eso estamos todos tan sorprendidos, porque hasta casi se podría decir que se le notaba más jovial que en otras ocasiones. El Papa hoy ha estado especialmente divertido con los niños a los que ha acompañado antes de la audiencia general en el Papamóvil, y luego además estaba muy emocionado porque la audiencia general ha transcurrido muy cerca de las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, una santa a la que el Papa tiene especial devoción. Incluso ha hecho un gran anuncio que ha pasado desapercibido ante la noticia de su hospitalización, pero ha dicho que quiere ponerse... le gustaría escribir una carta dedicada a esta santa, a la patrona de las misiones. Efectivamente, hay un pequeño detalle que estamos comentando ahora los periodistas y que tiene un especial significado, porque el Papa ha depositado una rosa blanca ante los restos, ante las reliquias de Santa Teresa. Y esa rosa blanca para el Papa Francisco tiene siempre un especial significado, ¿no? Porque él dice que siempre la santa, cuando ha querido manifestarle su cercanía, lo ha hecho a través de una rosa blanca que aparecía en los momentos más insospechados. Hoy ha sido el Papa Francisco quien ha depositado esa rosa blanca ante las reliquias, y ahora se entiende de forma especial, ¿no?, que estaba probablemente pidiéndole su ayuda, ¿no?, para una operación que le preocupa, porque al Papa le preocupa especialmente la anestesia, Pilar.
Sí, sí, esta es una cuestión que bueno, estamos comentando mucho también hoy, Eva, el tema de que, por ejemplo, él de la rodilla, por lo visto, no se ha querido operar precisamente porque lo que no quería era, bueno, pues sufrir esta, someterse a la anestesia, ¿no? Claro, ahora es que no le ha quedado más remedio.
Efectivamente, y probablemente, y estoy segura de que el Papa Francisco no ha dormido esta noche, porque es lo que más le atemorizaba. El Papa, ya sabéis, siempre todo el mundo que está junto a él comenta que goza de una memoria extraordinaria, ¿no? Y entre los efectos secundarios que él notó fue como le dio la sensación de que perdía la memoria. He de decir que nadie ha notado que el Papa haya perdido la memoria, porque la sigue teniendo igual de fresca, pero él probablemente notó algo, notó que le cambió el ciclo del sueño, notó que no se encontraba igual. Eso no hay más que una persona para darse,
claro,
cuenta.
Es el mismo, ¿verdad?
Es el mismo, y por lo tanto ha hecho todo lo posible para, vamos, ha hecho, no ha querido operarse, por más de que se le ha insistido, uh-huh, para con tal de no, ni siquiera, no anestesia total, sino parcial, ni siquiera ha querido la anestesia parcial. Por lo tanto, esperemos que en esta ocasión las secuelas sean rápidas y el Papa pues no tenga ningún sufrimiento añadido.
Ojalá. Bueno, pues Eva, pendientes de lo que nos vayas contando, probablemente ya será pues con Ángel Expósito en la linterna, cuando ya puedas bueno, contar lo que dice el comunicado, porque ya esperamos todos que
ojalá,
la operación
ojalá
vaya bien, las 3 horas en principio que dices, 2-3 horas depende que suele durar una operación como esta, y luego pues hasta que ofrezcan el comunicado de su estado y demás, pues lo dicho, te escucharemos atentamente ya con Ángel Expósito, y bueno, lo que esperamos todos, que nos des buenas noticias. Así que Eva, gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Pilar, gracias a todos.
Tenemos, como digo, un miércoles especialmente lluvioso prácticamente en toda España. Es por culpa de una borrasca de la que has oído hablar mucho, de Óscar, que estuvo en las Islas Canarias, que dejó ahí agua y que ahora se ha venido hacia la península. Vamos a tener la oportunidad en un rato aquí en la tarde, a partir de las 6:30, de hablar de esto, del tiempo, de la borrasca, también de lo que ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy ha hablado de cómo ha sido la primavera, pero también de cómo va a ser este verano del 2022. Lo comentaremos con Jorge Olcina. Y antes, fíjate que a las 4 empezábamos hablando de esa propuesta de Suecia, bueno, de que la ministra de Educación de Suecia quiere volver a los libros y aparcar un poco las tabletas, porque los niños, los suecos, habrían perdido mucha comprensión lectora. Bueno, pues vamos a hablar de cómo voluntarios ayudan a niños con dificultades para leer.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Elegir Gran Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Gran Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95 precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, adicciones.
Muchas de las personas que tienen una adicción tienen muy tocada la salud, pero no solamente la salud física. La cantidad de personas con problemas de salud mental que tienen relación con la adicción.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Qué previsión de lluvias esperas este verano?
¿Hay algún plan de digitalización para la España vaciada?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Ojo, porque los precios de la paja se han disparado en el mercado nacional en los últimos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.